sociales, en este caso, empezamos a conectar en el Facebook, en el Facebook en esta mañana de miércoles 12 de agosto de 2026. Buen día para la gente que está en Facebook, en redes sociales, muy buen día, y para los que nos acompañan a través del aire de la radio, ya saben, estamos desde las 8 de la mañana, pero ahora estamos acá al aire porque estamos en redes también, porque tenemos visitas en estudios. Nos acompaña el contador Leonardo Municoy, Leo Municoy, como lo conocemos todos. ¿Cómo estás, Leo? Buen día.
Hola, buen día, Flavio. Buen día a toda la audiencia. Buen día al equipo de la radio. Es una mañana fría.
Sí, fría. Gracias por venir, Leo.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Muchas gracias. Pues sé que yo valoro mucho la gente que se compromete permanentemente, ¿no? La que no se para en la cómoda. Leo ya nos lo ha demostrado porque ha sido legislador por varios años, ha tenido una función pública muy conocida, pero tranquilamente, Leo, vos te, más allá de la situación económica, del momento, te podrías parar un poco más en la cómoda. Me voy de estar en la cresta de la ola, me quedo en lo mío, me dedico a mi profesión, soy un profesional, estudié en la universidad, tengo mi estudio y no me comprometo más, pero no está en tus genes.
No, para nada. Escuchaba a Pablo, creo que en otra nota decía lo mismo. Por ahí yo soy más de tomar postura, y aparte con la facilidad que hoy podés usar una red y escribir lo que pensaba, porque por ahí uno, qué sé yo, la conversación es permanente, lo charlábamos un poco recién fuera del aire, la situación económica que estamos atravesando, o sea, hoy en el mostrador, en el escritorio, en el puesto de trabajo, que no se esté hablando de la situación económica que estamos atravesando, hay que estar muy fuera de la realidad como para no saber que estamos atravesando el peor momento en años de la economía. Y hoy con la facilidad que te dan las redes sociales y por ahí un grado de exposición que uno ha tenido durante mucho tiempo por haber sido concejal durante casi 6 años, te da ese auditorio, por así decirlo. Y yo la verdad que no puedo evitar revelarme o sublevarme o manifestarme con lo que estamos atravesando.
Pero lo bueno es que, ¿sabés qué? Que ese sería otro tema también para, como disparador, para que me des tu opinión, porque con Leo se le pueden tirar títulos solamente y ya él se desarrolla. Este sería uno. Lo bueno es que vos lo haces con tu nombre y apellido y escribís desde tu perfil. Ahora, ¿qué cantidad de cobardes en perfiles anónimos, sí, truchos, perfiles truchos, escondidos detrás de todo eso? A veces demasiado evidente, que por la forma de escribir ya te das cuenta quién es el que está escribiendo, porque pasa, los que estamos más o menos en el tema nos damos cuenta, no tienen ni siquiera ese tupé de disimularla un poco. ¿Qué tema este, no?
Y el tema de las redes, yo creo que el momento que estamos atravesando, las redes tienen mucho que ver. Las redes creo que han roto nuestra capacidad de análisis, y hablo en términos generales, incluso uno que por ahí las mira con cierto resquemor, por así decirlo, tratando de tomar distancias, a veces se ve empapado en mi caso, tentado a salir a contestar las disparates que dicen. Perfiles truchos y también perfiles que no son truchos, pero que dicen una sarta de pavadas que la verdad que dan ganas de salir a contestar. Yo he adoptado una que es lo que no dicen, que es lo que los supuestos especialistas en comunicación no te dicen, te dicen que no hay que hacer, que yo cuando veo un comentario que es demasiado ofensivo, o que agrede, o que rompe, trasvasa un límite, yo lo bloqueo y lo borro la mierda, ¿no?
Ah, sí, yo también bloqueo.
Yo lo he hablado con, por ahí en otros momentos de campaña y demás, con asesores que uno ha tenido, charlas que uno ha participado, y te dicen, no, que hay que contestar, que no, que qué sé yo, que yo los borro la mierda y... Porque sacan lo peor de mí, y yo creo que ese es es en estrategia. Esa es tratar de sacarte de eje y transformarte en una persona que vos no sos y agarrarse de una cosita que uno dice para desmontar todo un discurso hiper articulado y razonado y para descalificar tu posición. Que sí. Es bastante más cómodo que discutir argumentos,
¿no? Yo borro y bloqueo inmediatamente, tengo cantidad, especialmente si son perfiles truchos, que uno se da cuenta que son truchos, ni hablar que ahora, hoy en día, hasta se pueden poner seudónimos en grupos, es una locura. Bueno, pero al margen de todo eso, uno dice...
Igual a veces he estado tentado, ¿viste? De decir, me voy a armar un perfil trucho y voy a salir a... Mirá este loco, si yo, vos lo conocés, ¿viste? Porque aparte, acá en los pueblos nos conocemos. Porque vos te agarras Twitter, sí, qué sé yo, sí. X ahora, qué sé yo. Sí. Y por ahí vos, qué sé yo, entras a un perfil, decís, ayer veía una publicación de un... Estos pseudoperiodistas que van con un teléfono, con una... Con un teléfono, un microfonito, entrando a la facultad de no sé qué facultad, diciendo en pleno receso invernal, diciendo, mire, no hay nadie, con esta pagamos sí, la universidad, sí, qué sé yo. Sí. Y viste, vos decís, y le ponían, y los que a favor de él eran gente con 40 amigos, 25 amigos. ¿Te das cuenta que son fábricas de troles que están atacando?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, eso tenés que tener un ojo un poquito entrenado como para darte cuenta de eso. Y entonces a veces digo, si vos lo a la frente conocés, X persona que decís, mira, viven hablando mal de todo, no hay nada que el municipio haga bien, no hay nada que la política haga bien, no hay nada que el peronismo haga bien, y vos decís, ya te conozco, éramos compañeros de escuela, compartimos trabajo, laburabas con mi mamá o lo que sea, y vos decís, sí, vos lo conocés, que era un chanta, que no lo hacés laburar, ni cagando la palo. Pero en serio, y te hablan de trabajo, vos decís, che, si a vos, qué sé yo... después va, le pedí al municipio que te dé un apoyito para lo que hace, porque no digo que no lo merezca, pero viste, qué sé yo.
Sí, aparte hay una realidad, si hay alguno que más o menos se las ingenia un poquito para escribir, con la ayuda además de la inteligencia artificial, parece que están a punto de ser premio Nobel en economía, en producción y desarrollo, todos escriben muy lindo, y como vos decís, vos después los ves en su vida privada, decir, qué lástima no te diste cuenta de implementarlo vos en tu vida, porque no serías quien sos hoy,
claro,
¿no?
Claro.
Digo porque, por ejemplo, en estas horas, Leo, uno de los temas, bueno, candentes en estas horas, no, de diciembre de 2023 hasta ahora, es la pérdida de fuentes laborales, ¿no? La pérdida de fuentes laborales. Y están aquellas viejas frases históricas que yo veo y que me enojan mucho y cuestiono. Primero, a mí ningún gobierno me dio de comer. Yo, si no, me levanto a la mañana y voy a laburo. A mí ningún gobierno, nadie, ninguno me dio de comer. Punto uno. Punto dos, la otra frase. Un desastre, Las Flores, te tenés que ir. De Las Flores te tenés que ir.
A Saladillo. Se fueron de acá para irse a Saladillo.
Sí, se fueron. Wilder se fue para irse a Saladillo. Wilder cerró acá, cerró en Pacheco y cerró definitivamente. Salieron todos los medios nacionales, además, ¿no? Pero alguien lee, alguien termina creyéndolo. Alguien no leyó la respuesta mía, no leyó la respuesta tuya, no escucha esta nota y se va a quedar. Dentro de dos años va a venir alguien y te va a decir, che, pero Wilder está en Saladillo.
Está en Saladillo, sí.
Entonces, ¿qué cosa, no? Esto, nos tenemos que fumar esto, pero a veces se responde. De hecho, con este tema vos respondés, porque no es Las Flores. Las Flores no es una isla de lo que está pasando en la Argentina por las políticas adoptadas por Milei, ¿no?
No, y te agrego algo. Porque nosotros en este momento nos toca ver la parte negativa de que hay una discusión que incluso las tenemos hacia adentro del peronismo o del espacio más amplio que el peronismo conduce, pero que por así decirlo, los sectores nacionales, populares,
sí, sí,
que es el textil no sirve, ¿no? Que es una que a mí me indigna, me hace enojar, porque la realidad es que está bien, puede ser que el textil no sea lo mejor que nosotros podemos hacer, pero es algo que genera en Las Flores arriba de 1000 puestos de trabajo.
Claro, sí.
Entonces, señor, vos no podés descuidar sobre una población económicamente activa de 10.000, 11.000 personas, estimo, una que te emplea el 10%, el 12%, más o menos de la población. Que además tenés gente capacitada, que compite con inversiones. Yo leía una nota de Andrea el otro día, Andrea Isocapella, que plantea algunas cuestiones que son interesantes para discutir. Pero por ejemplo, yo Wilder no conozco, pero a Copperyú fui una sola vez a Wilder cuando era concejal, una o dos veces en toda la planta normal y no he hablado con los responsables. Pero a Copperyú fue varias veces y si hay algo que ha hecho Copperyú en Las Flores fue invertir. Hace 15 años no había nada de eso, y o un poco más. Y la realidad es que hasta hace 5 años atrás era una empresa que estaba invirtiendo. La nave, no sé cuánta gente ha recorrido el parque industrial, pero Copersucho, con auditorías internacionales. Para que se den una idea, hay una camarita arriba de donde, no sé, se controla la goma para ver si eso cumple estándares. O sea, hay inversión, hay controles, hay calidad. Y está cerrada, o sea, prácticamente cerrada, está con 20 personas, 30 personas, no sé cuánta gente quedó en Copayú, y había 300 personas trabajando, y hay inversión para que trabajen 600 personas. Entonces, hay mensajes que hay que desactivar. Y vuelvo a decir que es algo que atraviesa a todos los sectores. En algún momento era algo de determinados sectores, justo lo que tenemos en Las Flores, industria del calzado, neumáticos y textil, que cuando las cosas van bien, también son los que primero repuntan. Uh-huh. Entonces nosotros en diciembre del 2019, me acuerdo cuando asumí de concejal, la situación era un poquito mejor de lo que era hoy, porque el gobierno de Macri no fue tan malo como es este, e inmediatamente los talleres textiles, la neumatique, Andersen, Novarú, que también está atravesando un momento muy complejo, complicado, cerrando el recapado después de, 60, 70 años de haber estado funcionando. Que algo que está muy vinculado también al transporte, que es otro de los grandes golpeados, el transporte en la Flora, hay alrededor de 500 choferes de camión, que es un grupo, un sector que está muy golpeado por la caída de la obra pública con la piedra, y un montón de choferes que laburan con la piedra, entre comillas. La cosecha no fue tanto, o sea, si bien genera valor, no llega a compensar la pérdida a nivel de actividad del transporte, que vuelvo a decir, 500 personas. Sumemos transporte, sumemos textiles, tenés 1.500, el 20% casi de la población económicamente activa, pucha, es mucho. Que son sectores que inmediatamente reactivan cuando gobierna el peronismo. Entonces nosotros decimos, no, porque no hay que dejarse hacer, hay que dejarse de joder con lo textil, hay que... La verdad, que bueno, está bien, perfecto. Ahora, toda esa gente que se quedó sin trabajo debería estar encontrando trabajo en otras cosas. Y ese trabajo no aparece. Uh-huh. No aparece en el campo, que es un sector que genera divisas, que genera un nivel de actividad económica importante, pero que al momento de generar empleo no genera mucho más de lo que ya genera o lo que generó históricamente. Uh-huh. Te diría que menos, porque hoy con la tecnificación que hay en el agro, con las posibilidades del impacto de la tecnología y demás, hasta tiende a tener problemas incluso para generar trabajo. ¿El turismo aporta? Sí, claro. ¿Cómo no va a aportar el turismo? ¿Cómo no va a aportar que venga gente de afuera a pasar el fin de semana en la flor y consuma los negocios y demás? Ahora, el grueso le está pasando muy mal.
Las Flores no es una isla. Lógicamente, entonces, a veces cuando se dice livianamente, yo no sé qué hacen los gobernantes locales que no traen fábrica.
Sí, hay una chorrera de fábricas queriendo llegar a todos los pueblos del interior de la provincia. ¿Están cerrando?
Están cerrando todas las fábricas, en todos lados.
Es un momento muy difícil para el trabajo. Yo creo que el gobierno de Milei es un gobierno malo para el que trabaja. Tenga o no tenga capital. Porque incluso la gente que tiene un capital invertido, que por ahí en otro momento ha pasado un... Hoy la verdad que sostener una nómina de empleado, el famoso 931 del que tanto se habla... pagar los impuestos, IVA, ganancias, que no se bajó ningún impuesto, porque los únicos impuestos que se bajaron fue el impuesto a los bienes personales, el IVA sigue siendo lo mismo, el monotributo ni hablar, que además se da algo que lo voy a decir, total, no tengo problema, que con el tema de las billeteras virtuales se ha visto la necesidad de que, sobre todo el pequeño y mediano comerciante, suba más categorías de monotributo de la que habitualmente venía acostumbrado a subir, porque hay mucha más formalización con esquemas impositivos que no están pensados para niveles de formalización a los cuales nos llevan las billeteras virtuales, para decirlo con todas las letras. Los números de los impuestos yo creo que están calculados entendiendo que hay un gran grado de informalidad. Si uno formaliza más el nivel de actividad económica y no baja tasas, es decir, si no baja la tasa de IVA y la gente paga cada vez más IVA, y bueno, entonces el impacto sobre el lo que tiene que pagar un comerciante que es responsable en cripto y lo que pagamos las familias cuando vamos a comprar en un negocio es mayor. Y eso es lo que estamos viendo, los pobres y los laburantes en este país pagan más impuestos que los ricos.
Leo, eso es innegable, ¿no? Más impuestos que los ricos y estamos más perjudicados cada vez más. la frase común de todos los días, pero vos estás en contacto permanente con comerciantes, con pequeños y medianos empresarios por tu función. No hay un peso en la calle. Esa frase te llega de los comerciantes, de tus clientes todos los días.
Todo el tiempo y todo el tiempo la siento yo en el estudio. En el estudio siempre había plata dando vuelta para los retiros nuestros, para pagar servicios. Uh-huh. La gente venía y te pagaba el mes. Hoy tengo, no sé, un atraso impresionante, tanto uh-huh. del impuesto como del honorario nuestro. Uh-huh. Tampoco podés cobrar lo que el trabajo vale. Por ahí en otros momentos uno iba, no sé, uno de los trabajos que siempre hacemos en el estudio, por ejemplo, arrimar papeles al banco para que el banco te preste plata para algo. Generalmente sí. En otro momento era para comprar algo, para mejorar, no sé, cambiar la heladera en el almacén. Uh-huh. Y hoy son créditos para refinanciar deudas de tarjeta o deudas de atraso, o ver si te haces algo de nuevo para tratar de sobrevivir. Bueno. La verdad que es más... tengo una contractura impresionante acá en el hombro. Ajá. Pero creo yo que es de haber tenido, no sé, un año por lo menos. Porque ahí hubo un quiebre allá por diciembre. Y yo el otro gran quiebre que noté mucho, sobre todo en las expectativas de la gente, fue el cierre de FATE. Ahí para mí fue como un punto de inflexión que muchos, sobre todo los que por ahí tienen posibilidad de elegir, dijeron, che, pará, ¿yo esto qué estoy haciendo? ¿Me sirve o no me sirve? Y donde esa gente, que es gente que por ahí está un poquito mejor de lo que estamos todos, dijo, che, pará, no, yo no me voy a fundir o no me voy a descapitalizar sosteniendo un nivel de actividad económica que no puedo sostener a costa de descapitalizarme o de perder plata. Los que no tenemos otra que trabajar y sostener y pagar los gastos y demás, como que no tenés la posibilidad de decir, no, mira, cierro ahora que puedo cerrar y hago otra cosa, ¿no? Porque sabemos hacer lo que hacemos. Pero a mí la verdad que me está desgastando bastante en lo personal y en lo profesional, incluso la característica de las conversaciones, ¿viste? Decir, que no sé, al farmacéutico le pasará, al jubilado que llega y elige a ver qué medicamento, si toma la presión o toma la diabetes para ver qué, ¿viste? Y pasará lo mismo. Cuando dejan un medicamento, eso lo vemos, yo soy por marido, sí, bueno, sí. Con cualquiera que hablas, dice, a ver que los viejos pobres eligen. El otro día me pasó estar en un consultorio, estoy haciendo menos controles, y venían 4 o 5 personas, llegaron en el lapso de, no sé, una hora que habré estado yo en el consultorio, que PAMI, bueno, que vieron que hay un problema con la cobertura de PAMI, hay varios médicos que han dejado de prestar servicios, porque por 2.700 pesos por cápita que le pagan a cada médico, la verdad no le sirve atender a los pobres jubilados. Y los jubilados andan dando vuelta de consultorio en consultorio a ver quién le firma las órdenes de los medicamentos. A ver, esto yo no digo que con Cristina, con Alberto incluso, que yo soy bastante crítico del gobierno de Alberto y Cristina, esto no pasaba. ¿Podría haber problema? Seguro, pero que un pobre jubilado tenga que andar de consultorio en consultorio a ver quién le habilita a firmar una receta para poder tener sus medicamentos.
Sí, había límites que no se pasaban, ¿no? Buen día para todos, saludos a Leo, excelente persona, dice un tal Paco, que saluda acá. Otro terrorista que también ejerce la docencia. Dice.
Julio Francisco, Paco Calle.
Ah, claro, abrazo, Paco. Vos sos un terrorista, también sos docente.
No, sí, yo...
¿Pertenecés al grupo de los docentes terroristas?
Yo cumplo... creo que tengo todo. Todo lo que Milei dice combatir, creo que cumplo con todos los...
Todos los requisitos.
Sí. Saludos. Y soy de Boca y riquelmista, así que olvidar.
Saludos, equipo. Un grande Leo es así, tal cual, dice... Marcelo, Hugo Marcelo. Hola, buen día. ¿Me pasaría la...? Ah, bueno, saludos, Claudia. ¿Cómo estás? Bueno, después, cómo no. Olga, hola, chicos. Escuchando la nota, cuánta razón. Y la verdad que me da mucha bronca y lástima por los trabajos que se pierden y familias que quedan más pobres aún. Descuido de rutas, desinversión en todo, etcétera. Pero me da mucho miedo la otra política nacional que está saliendo, como por ejemplo recursos naturales, tierras, leyes, puertos, etcétera, que no podrán volverse atrás porque se están blindando. Saludos a Leo, dice Olga.
Saludos a todos.
¿Qué tema, Leo, ese? Porque hoy Hugo también nos mandaba un mensaje en el que hacía referencia, que una locura, ¿no?, que la cooperativa de electricidad de Neuquén ha sido presionada por la embajada de Estados Unidos para que no haga negocio con China. Directamente ha recibido presiones. Nos están manejando todo, Leo.
Y manejan todo. Es bueno ser una colonia, ser un país independiente. Fíjense el revuelo, a mí me conmueve. El gesto que tuvieron los jugadores de la selección argentina, sí, al sacar la bandera que decían las Malvinas son argentinas, que creo que nos pegó en la nacionalidad, a todos los que sentimos de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, nos pegó y nos llegó. A mí me conmovió particularmente lo de Malvinas. Y bueno, eso es meter un dedo ahí donde quede incómodo al imperio y Estados Unidos, Inglaterra, la grande potencia, está todo bien, pero cuando vos le, te le parás un poquito, una bandera. Piensen que, a ver, no, a veces uno no dimensiona. Estaba terminantemente prohibido hacer una cosa así. Y creo que, bueno, detrás de Malvinas, más allá de tener el triste recuerdo de la guerra y de lo que hicieron los milicos con los pibes, y hay una cuestión de recursos naturales detrás y de geopolítica, que es la que por ahí a veces al ciudadano que estamos preocupados, ahí cómo llegamos a fin de mes, nos parece que es lejos, el litio, sí, qué me importa, pero pasa que si todo eso va a parar a financiar un Estado que pueda financiar la educación pública, la salud pública, el estado de las rutas, o acompañar, ni siquiera, porque viste, yo a veces escucho, salto un tema en otro, pero es tanto lo que estamos atravesando.
Sí.
No sé, con la educación, justo ayer hablaba con un comerciante que el hijo el año que viene se va a estudiar, y estaba con seria dudas de ver si podía ir. Obviamente la educación pública va a ir, aún quería estudiar justo una carrera que está en una universidad privada, era imposible afrontar una cuota de 700, 800 mil pesos para cualquiera, en particular para un laburante. Entonces yo le decía, mirá, yo cuando estudié, a mí me ponía, no sé, plata de hoy, 20 o 30 lucas por mes de cuota en la facultad, que por ahí es un número relativamente simple, y a mí me sacaban de la facultad, porque yo esas 20 o 30 lucas, qué sé yo, compraba, no sé, 10 paquetes de fideos. Para comer, digo.
Sí, sí,
entonces
sí,
voy a
sí,
decir, mira, y ojo con eso, porque a veces no, un poquito. Cuando te dicen un poquito, listo, ya está, te sacaron. Por eso hay que ser a veces con algunos temas, y en particular el tema de la soberanía, de los recursos naturales. Nada, estamos atravesados. El otro día discutía en la escuela, charlábamos en realidad con una alumna en la escuela del tema de la carne, ¿no? Otro tema.
Sí.
Lo difícil que está comer carne, carne de vaca, ¿no? Porque sí, está bien, comés pollo, comés cerdo, que ha crecido muchísimo el consumo, te lo venden como un cambio de hábito, ¿no? Porque el cerdo sería más sano que la carne. Mirá, no sé, nosotros tenemos vaca a 20 cuadras y no las podemos comer. Entonces vos decís, ¿quién puede ir a una carnicería, hacer un pedido de 80, 90, 100 lucas toda la semana, o más o menos lo que come una familia tipo? Es imposible para el laburante. Y a ver, y nosotros somos un país productor de carne. Y vos decís, bueno, no, eso va a parar a los productores. Y algunos sí, pero la mayoría van al mercado, vuelven con la que cobraron, y cuando hacen cuenta de lo que pagaron de combustible, lo que pagaron de arrendamiento, lo que pagaron de impuestos, lo que pagaron de... no les queda nada.
Terminan siendo perjudicados también.
Los más perjudicados, porque son los que corren el riesgo con el animal parado adentro del campo, pero...
Siempre
hay mucho que no, viste, queda bien.
Los más beneficiados son los mismos. A la larga o a la corta termina siendo así. Abrazo grande a Leo y equipo. Manda un video del auto escuchando, o la camioneta escuchando la radio, Emiliano. Saludos para Emiliano. Abrazo para Leo. Está siendo escuchado por un marco inmejorable de público, dice Eduardo.
Dice Eduardo Sánchez. Eduardo, sí, creo que sí, podía sí llegar a adivinar a los dos. Digo, yo estoy mandando una foto de Emiliano que está trabajando.
Emiliano Fernández y Eduardo Sánchez, sí. Leo, quiero aprovechar para preguntarte, vos estás al frente del aula con jóvenes.
Sí, yo doy adultos jóvenes en realidad. Yo doy clases en el centro, en el querido Centro de Formación Profesional, del cual es el director Julio Francisco Paco Calle.
Perfecto, edades, promedio, 20 años, 20...
Sí, 20, 22.
Perfecto. Eso es lo que quiero saber, ¿qué dicen los chicos? Son chicos, son gente joven que han votado dos veces capaz en su vida.
Mira, te voy a contar un caso particular que me pasó y me sorprendió, y viste, porque la realidad es que uno, con 40, yo tengo 42, cumplí, a mí me tocó vivir los mejores años del kirchnerismo. El renacimiento del peronismo, porque yo creo que fue cuando yo era chico, cuando era joven, de estos pibes un poco menos, el peronismo era mala palabra porque estaba asociado a Menem, y a mí Menem la verdad que me pareció un gobierno, sobre todo en las últimas partes, bastante malo.
¿Vos venís de una familia de
cuna? Yo vengo de una familia radical, sí, radical, afiliados.
Sí, 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 sí.
Las dos ramas familiares. Familia de mamá más alfonsinista. Mi hijo también, el Dulce, conocido, radical, anda por ahí, debe estar por pasar. No sé si pasa por la vereda de enfrente o por esta, pero pasa, sí.
El Dulce.
Muchos años de por ahí tiene que ver con mi interés por la política también. Entonces tengo una memoria como aquellos viejos peronistas, qué sé yo, empleados ferroviarios, los que recibieron el primer juguete con Evita, un montón de cosas que tocan muy cerca en los sentimientos, incluso más allá de la racionalidad. Pero por ahí los pibes más chicos, que además se comieron el encierro de la pandemia y el impacto de TikTok, las redes sociales, estos estafadores, estas estafas piramidales de que ofrecen aprender trading y que no estudias una carrera, lo importante en 2 o 3 meses aprender lo que necesitas para hacerte multimillonario y todas estas estafas similares, no tienen los mejores recuerdos de un gobierno peronista, kirchnerista y demás. Uh-huh. Entonces por ahí. Y el otro día me pasó con uno de los alumnos que tengo en el curso que me escuchaba hablar a raíz de algunas de estas cosas y me dice, vos fíjate, ¿no? Leo dice, ¿y no te interesaría ser intendente? Pero no tenía nada que ver con lo que veníamos charlando. Sí, le digo, en algún momento sí. Claro, siempre lo digo.
Sí, sí.
Justo se dio que alguien, que un pibe joven, no sé, tendrá 18, 20 años y por ahí no está tan empapado en... Uh-huh. En el consejo, o en lo que pasa en el consejo, que es donde uno más lo ve, que a veces uno dice esas 200, 300 personas que siguen la noticia, y bueno, un poco así. ¿Y por qué? Le digo, y porque dice, yo lo voté a Milei, me dijo. Y yo lo voté a Milei porque es economista. El razonamiento, ¿no? Y nosotros tenemos un problema económico. Entonces nosotros necesitamos a alguien que sepa economía. Me equivoqué, dice. Me equivoqué votándolo a Milei. Pero por ahí dice nosotros un contador, y se nos vendía bien. A ver.
Dentro de la
falta de criterio en torno a lo que piensa Milei de economía, que producto de que una persona de 18, 20 años, qué sé yo. Yo voté a Carrió la primera vez que voté. Uh-huh. Para no caerle a un pibe. Digo, a veces los argumentos, viste, tienen que, cuando uno raspa un poquito y bueno, por ahí, y bueno, y también tiene que ver con la falta de formación política que tiene la ciudadanía en general, los políticos en particular, esta farandulización de la política a todo nivel, ¿no? Yo miraba el otro día lo de este muchacho Facundo Moyano con la que decía que le había hecho, no sé, me parece un disparate, ¿viste? Uh-huh. Y para nombrar a alguien que está en teoría de este lado de la grieta, yo creo que, viste, cuando la política, que pasó mucho también con durante el menemismo, se parece tanto al jet set y a un teatro de revista, o peor aún, esos streamers violento, sí, misógino, racista, xenófobo, que uno ve y dice, che, esto no es natural, no es normal, ninguna sociedad se puede construir desde estas concepciones. Y no son outsiders o gente que no está adentro, son diputados, senadores, ministros, el mismo Adorni, qué sé yo, cosas que alejan mucho más a la gente de las cosas, porque la gente está preocupada por llegar a fin de mes, entre otras cosas. Pero los pibes, volviendo un poco a los pibes, que era la pregunta inicial, y los pibes están haciendo su camino.
¿Ves yo creo muchos que, decepcionados?
Yo veo muchos decepcionados, sí. Lo que pasa es que tampoco veo, y a mí también un poco me pasa, a mí yo la mayor referencia que conservo es justamente Cristina, que está condenada y proscripta. Uh-huh. Después yo no, la verdad que veo cosas interesantes, lo charlábamos recién, Mayán, me gusta el senador, pero después yo el resto los tengo ahí como en stand-by. Ahora, necesito que me muestren más cosas, pero necesita una propuesta que enamore, que entusiasme, que invite a participar, a militar, como en otros momentos por ahí sí la hemos tenido.
La última, Leo, queda la charla abierta siempre, ¿no? Y
es que hablo mucho.
No, es que es la idea. No tiene que hablar el que pregunta, tiene que hablar el invitado.
Sí, me ha pasado. Me ha pasado.
Por eso. La última es, las últimas encuestas, muy con pinzas, hay que tomar siempre las encuestas, siempre lo decimos, pero de alguna manera están preocupando mucho al gobierno nacional. Hablan de 61% de rechazo, ayer 65% de rechazo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, desde el lado del peronismo, hoy en día, qué mal están haciendo las cosas también. Se pelean todos quieren estar ahí arriba, le quieren mover el piso a uno, le quieren mover el piso al otro. No aprenden más. ¿Cuál es la situación?
Sí, a mí me resulta bastante ajena la discusión, ¿viste? Como que decís, che, no tiene nada que ver con lo que yo hablo todos los días. Esto que es un poco el inicio de la charla, ¿no? Yo, ¿viste? Hay discusiones que incluso hasta desconozco qué se está discutiendo, más allá de personas.
¿Qué intereses discuten?
¿Qué intereses? Si hay intereses. Entonces, por ahí, lo mejor que puedo hacer frente a esas cosas es mantenerme al margen, atarme al palo mayor, que para mí es esto de que vivimos un periodo de excepcionalidad que es la proscripción de Cristina, porque más allá de... Porque es inentendible que Cristina esté condenada y no esté condenado a ninguno de los jefes de gabinete que ella tuvo, ministros anteriores, digo, por la causa por la cual está
proscrita
Cristina. Pero... Y creo que es un tiro bajo el ala, la proscripción de Cristina, que condiciona todo el esquema político. Esa es mi única certeza en el marco de la incertidumbre en la cual estamos muchos militantes políticos. Pero por otro lado, no encuentro demasiados discursos que me interpelen desde la propuesta, o sea, que me inviten a decir, che, mira, me parece que es por acá. Me parece que hay cosas que hay que animarse a discutir, que no se están discutiendo, que no forman por lo menos parte de la agenda política que se comparte en los medios, en particular, no sé, esto de la producción. Decir, che, bueno, vuelve a gobernar el peronismo. ¿Qué va a hacer el peronismo con el calzado, con el neumático y con el textil? ¿Qué va a hacer con la producción agropecuaria? ¿Qué va a hacer con los jubilados, los medicamentos? No lo veo eso. No veo nadie que esté hablando de eso. No lo veo. Capaz que lo están haciendo y por ahí la agenda, el algoritmo, entre comillas, que está de moda hoy, no lo toma. Pero yo no lo encuentro. Y por otro lado, es la agenda que yo todos los días tengo en el estudio. Nadie me vino a decir, che, viste, lo de Moyano, más allá de lo risueño que suena, ¿no? Un tipo, un exdiputado, corriendo una mina semidesnuda por la calle, ¿no? Y diciendo que tuvo un infarto, ¿no? Cosas, sí. Disparatado. Eso ocupa un tiempo, después se deja de discutir, aparece otro tema, y decís, che, ¿y lo importante cuándo lo vamos a discutir? Y no, desgraciadamente no lo veo. Tampoco nadie me ha invitado a... Hace mucho que no participo en una reunión, yo he decidido tomar una distancia con los actos y con las... Voy a alguna actividad muy rara vez. Ajá. Como para... A veces me parece que tomar distancia al consejo, por ejemplo, he visto algún segmento de alguna sesión, pero... No fui más. Voy, paso a veces al consejo, tomo un café, chismear un poco de qué se está hablando, o frente a algún tema particular voy a manifestar lo que pienso, pero... la verdad es que no le presto mucha atención, como que necesito tomarme ese tiempito, viste, como para mirar las cosas de otra manera, porque cuando uno está dentro, y esto sí me parece importante, a veces, viste, se toman las cosas con mucho más peso del que en realidad tienen y por ahí te desgasta bastante, que creo que es un poco lo que le pasa a los concejales de uno y otro partido. Parece que pasa todo por ahí y vos salís a la puerta del consejo y dices, che, no, me van a cortar la luz, y vos estás hablando de otra cosa adentro, o de esta quién, si Kicillof, si Cristina, si Máximo, si Moreno, si Massa. Yo noto una distancia con la ciudadanía en general de la política que la verdad, porque me pasa a mí, ¿no? Que digo, imagina los pibes, si yo no me siento convocado, identificado con mucho de lo que anda dando vuelta, te imaginas un pibe despolitizado. Igualmente soy optimista, creo que eso en algún momento se encausa. Lo que pasa es que bueno, que hay un tiempo que es necesario para que cada uno elabore sus procesos, y por ahí tener, creo yo, que hacen falta nuevos emergentes o nuevos personas que por ahí no han participado en política, que se comprometan y que empiecen a tomar espacios que por ahí dejamos otros, que yo por ejemplo, no sé, el consejo. Y yo no tengo ganas de volver al consejo. Que venga otro, pero bueno, que ese otro por ahí exprese parte de lo que está sin expresarse, aún cuando uno no comparta. Yo creo que en el largo plazo, en el corto plazo, hay cosas que son necesariamente cambiables a nivel nacional, sobre todo. Digo, que sea inviable cualquier tipo de comercio, que sea inviable cualquier tipo de producción, como lo es en la inmensa mayoría de los casos, es inviable como sociedad. Aparte, bueno, nace todo esto, ¿no? Gente que se queda sin obra social, sin cobertura, entonces van a golpear la puerta de la municipalidad para que le den una mano para el medicamento que tiene que hacer, tiene que ir a atenderse afuera porque acá determinada especialidad no está, necesita combustible para poder viajar. Digo, todas cosas que recaen sobre el municipio, que es por ahí el sector del Estado que uno tiene más cerca, pero que ni la provincia ni la nación están resolviendo esas cosas. Lo que a mí me parece, ¿no? Porque no son la puerta de entrada. Qué sé yo a veces ve que le reclama al intendente el estado de la ruta, no sé, no, la ruta 3 no está faltada porque se robó la plata Gerené. Y dice, ¿qué tiene que ver Gerené con la ruta Nacional 3 o con la ruta de Cosí? Bueno, es complejo, comprender el sistema político argentino es complejo, pero bueno, tampoco hacemos nada, ¿viste? Para porque queda bien, porque después si no, al revés. Si no, es culpa de Milei que, no sé, en una salita no llega medicamento. No, y por ahí capaz que el secretario de salud del municipio, no digo de este, de cualquiera, tiene que puede mejorar cosas. Uh-huh. No digo que no, o que las calles no se barran. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué culpa tiene? Y bueno, puede ser que Milei no mande toda la plata que tenga que mandar en obra uh-huh. pública. Y bueno, nosotros vamos a tratar de que el vecino que paga las tasas uh-huh. Le barran la vereda. Bueno, ni una cosa ni la otra. Nada, son tiempos difíciles, muy difíciles. Creo que buena parte de los problemas que tenemos es que cada uno de nosotros está resolviendo sus propios problemas, que era un poco a lo que apuntaba en el último uh-huh. posteo que hice, como eso de que uno a veces se cree que la culpa es de uno. Yo una de las cosas que le digo a los comerciantes en el negocio, mirá, le digo, si fuera un problema que es tuyo, yo te digo, mirá, es un problema tuyo porque vos estás haciendo mal las cosas. Pero ahora yo tengo gente que siempre pagaba en términos los impuestos, que tenía todo su empleo como correspondía, que le podía pagar el sueldo, con el 300% de inflación, y hoy esa gente no está llegando a pagar los gastos. Entonces decís, pará. Puede ser que haya gente que quede despelotada, entonces cuando la marea te lleva está todo bien, y cuando afloja un poquito te caes. Pero ahora se está cayendo gente que generalmente estaba bien, y eso es lo que me parece que está muy mal de este gobierno.
La última, Leo, ahora sí, 2027 está a la vuelta de la esquina. ¿Te va a encontrar participando o activamente o todavía no sabés? ¿Seguís, vas a esperar a ver qué es lo que pasa?
Gracias por la pregunta. Yo estoy un poco a la espera de lo que va a hacer Fabián. Uh-huh. A mí me parece que a quien le mando un abrazo, porque también ha sido víctima, primero que ha tenido una mala suerte, sí. porque le han tocado 4 o 5 cosas muy, muy picantes en muy poco tiempo. No le he hablado particularmente con él, pero un poco a la espera de lo que vaya a hacer él. Yo tengo ganas de hacer cosas, no sé si afrontar una candidatura, pero por ahí trabajar para alguien, y en el caso de que Fabián no sea candidato a intendente o elija no continuar uh-huh. o intentar por eso, seguramente o trabajaré para alguien o incluso yo mismo estaría dispuesto a pensar en algo.
Tus aspiraciones. Buen día, Leo, tan claro y humano. Abrazo fuerte, dice María del Carmen, Lucha. Y Liliana dice en las redes, excelente compañero con convicciones, gracias por tanto, un abrazo, dice Liliana Pellejero, ahí lo dejo con apellido porque están en las redes también.
Un abrazo a las dos compañeras, muchos años, las conozco, gente que conoce bastante. Liliana la salud y María del Carmen la vida de una operaria textil, con tantos como mi vieja y tantas otras mamás y papás de acá que yo aprendí economía ahí. Claro. Aprendí economía tratando de entender por qué mi mamá, que era una persona que se levantaba todos los días a las 5 de la mañana para ir a trabajar, se quedó sin trabajo a los 40 y pico de años y nunca más volvió a tener empleo formal. Historias que desgraciadamente se repiten y que están nosotros tratando de no repetir, aunque evidentemente es bastante difícil.
Revertir, no repetir. Grande Leito, excelente primicia, dicen por acá. No sé, que te gustaría ser candidato a intendente.
Pero
no, a eso le llamarán, pero lo ha dicho otra vez.
No, la única noticia es que si Fabián decide no ser, pues el título es, yo trabajaría para, no sé si para ser yo, pero por ahí proponer un candidato.
Bien.
Y si el candidato que yo propongo, o yo mismo sea candidato, y hay otro candidato que no sea Fabián, iremos interna.
Muy bien. ¿O no? Perfecto, perfecto, me parece perfecto. Saludos, Leonardinho, dice, así que ahí debes ubicar de quién se trata.
Leonardinho, Favaroliño.
Gracias, Leo, por venir, muy amable.
Un abrazo a todos muchas gracias a los que se tomaron un tiempito para mandar mensaje.
Y la van a seguir viendo y comentando, pero no va a estar en vivo cuando lo vean en las redes sociales, vamos a quitar los comentarios después. Porque si no, viste cómo es este tema de las
y
redes.
Y manden mensajes, los que quieran sumarse a la campaña de Flavio Pérez, intendente 2027.
No, enganchá eso al final, ¿te imaginas?
Para que se conectó lo último, ¿viste? Sí.
Gracias, Leo, muchas gracias. Leo Municoy con nosotros en la mañana de Frecuencia Personal. Seguimos así, dale.